Adiós. Ahora sigue esto, la radio.
91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Bueno, pues esto que sigue aquí es el más de uno, pero un poquito más cercano, no el de arriba, el de toda España, sino el que habla un poquito más como usted habla, como habla la gente de aquí de Cádiz. Venga para la radio, que siempre le estamos esperando.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz. Con Jaime Álvarez.
Es el más de uno de aquí, el de aquí cerquita. La cosa esta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal se encuentra? Es martes, ya lo sabemos. Ya sé que esto cuesta un poquito, pero bueno. Es el de mediodía en la radio. Vamos a comenzar un poquito tranquilito para que todo esto se pueda llevar de otra mejor, de otra manera. Venga, lo primero que vamos a hacer es darnos un saltito por la Agencia Estatal de Meteorología con... A ver quién está por ahí. Sí, sí, está Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes, a estas horas se van abriendo claros en la provincia de Cádiz, aunque todavía continuamos con precipitaciones ocasionales en el área del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, sin cambios o ligero ascenso, valores de 18 grados en Jerez de la Frontera, 17 en Cádiz, en Arcos de la Frontera, en Rota o 16 en Algeciras. El Levante soplando con fuerza en el Estrecho, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora con fuerte oleaje. Y de cara a mañana, cielos nubosos otra vez, con precipitaciones que en el área del Estrecho pueden ser localmente persistentes, sin descartarlas con carácter débil y ocasional en el resto de la provincia, con brumas y nieblas en las sierras y temperaturas con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
12 y 32 minutos a esta hora. Ya lo saben que es tiempo de información del servicio público. A esta hora no tenemos incidencias en las carreteras de nuestra comarca, no hay grandes atascos y hay circulación un poco más densa en algunas calles del centro de Cádiz y de San Fernando, pero recuerden que también nos fijamos en los cortes de agua y de luz. Por ejemplo, de agua en Cádiz, hoy estará suspendido el suministro de agua en la calle Ubrique, en los números 57, 58 y 59 y en el edificio del centro cívico de esta zona hasta las 2 de la tarde. Lleva suspendido desde las 9 de la mañana. Y en la calle Santipetri, también en Cádiz, los números 69, 70, 70B y 71 hasta las 3 de la tarde, desde las 11 de la mañana. Si me lío con los números de la calle, no me quiero imaginar echando la lotería, ¿eh? Esto en Cádiz y en la villa de Puerto Real. También les contamos que mañana, se lo venimos avanzando en estos días, tenemos suspendido el suministro eléctrico hasta la 1 del mediodía en la calle Gallinero, del número 1 al número 25, en la calle de la Ermita, número 2 al número 26, en la calle Torrente y en la calle Mirador, del número 1 al número 17. Un ratito nos vamos a ir hasta la Villa de Rota para hablar de asuntos de la villa con la portavoz del Partido Popular en la villa, con Auxilia de la Izquierda, y nos vamos a ir hasta Reino Unido. ¿Por qué? Porque en Reino Unido, en Alemania, mismamente en otros puntos de España, pues tenemos a muchos paisanos y paisanas, a muchos gaditanos y gaditanas que no están en casa por muchas razones. Seguramente usted que nos está escuchando tiene a alguien fuera. Pues vamos a conocerles. En esto lo hemos llamado gaditanos ausentes, gaditanos exiliados, expatriados, por muchos motivos, por búsqueda de mejores oportunidades laborales, por búsqueda de un mejor empleo, por necesidad de un cambio de aires. También nos iremos hasta el puerto de Santa María, que presenta los premios Menesteo, los premios para poner en valor el trabajo de mujeres en diferentes ámbitos. Este año lo dedicarán a la ciencia. También nos vamos a ir hasta San Fernando para conocer por qué el ayuntamiento quiere llevar a Camarón de la Isla hasta Japón. Dirán ustedes, ¿pero qué van a hacer? Luego se lo preguntaremos a la delegada de turismo del Ayuntamiento de San Fernando, que les vamos a contar la historia de Curro. ¿Quién es Curro? Es un guardia civil jubilado, tiene 71 años y con todo esto del volcán de La Palma, ¿qué dijo él? Pues dentro del servidor público que es, dijo, pues me voy a ir a La Palma a ayudar a que todo salga bien. Y acaba de volver y vamos a saludarle en un ratito. Y recuerden, antes de que se me olvide, que de 12:30 a 2 es el tiempo de lo nuestro. A la 1:30 llega Rivas con Onda Deportiva Cádiz. A las 2:45 Carmen Paul con las noticias del mediodía. De 12:30 a 2 es el tiempo de la radio de aquí, en Onda Cero Cádiz, en la 101.4 y en la 91.4.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Estás en Onda Cero, es tiempo de entrevista.
Más de uno. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Ya les hemos contado que hoy hablamos con la portavoz del Partido Popular de Rota, con Auxiliadero Izquierdo. Concejala, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay mucho que analizar en la Villa de Rota, aunque lo último es esos intercambios, esa discusión pública entre el Ayuntamiento y vosotros sobre la situación económica del Ayuntamiento. Vosotros hacíais una rueda de prensa en la que poníais sobre la mesa la deuda comercial a la que el Ayuntamiento está ahora mismo soportando casi 13 millones de euros en 30 meses, aumentado el gobierno local con un periodo medio de pago a 230 días. El Ayuntamiento os acusa de ensuciar la imagen de Rota, pero vosotros insistís en que la situación es preocupante para las arcas municipales.
Pues sí, Jaime, tú bien lo has dicho, pero yo aclararía un poco la introducción que has hecho, porque creo que nosotros desde el Partido Popular lo que estamos haciendo es informar de forma clara y objetiva, con transparencia y con los datos que además nos ofrece el propio Ministerio de Hacienda, una entidad pública y entiendo que veraz, y con los datos que ofrece sobre el Ayuntamiento de Rota. Y en este caso, el gobierno socialista en el Ayuntamiento de Rota, y concretamente su alcalde, ¿no?, Javier Ruiz, creo que no está haciendo lo correcto, o al menos lo que los ciudadanos se merecen, que es decirle la verdad. Yo entiendo que a veces los números pues se pueden interpretar de una forma o de otra, o que a veces la gestión pues no es todo lo satisfactorio que a uno le gustaría, ¿no?, a pesar del esfuerzo. Yo no digo que sea algo que lo hayan hecho a conciencia, estoy segura que no, que ellos quieren lo mejor para Rota, igual que yo. Pero los números hablan por sí solos, entonces creo que es necesario decirle la verdad a los ciudadanos. Y el Ministerio ha hablado, no tiene que decirlo el Partido Popular. El Ministerio de Hacienda ha hablado y ha informado en su página web de transparencia pues estos datos demoledores de la gestión económica del Ayuntamiento de Rota y del Partido Socialista y de su alcalde, que elevan las obligaciones a proveedores pendientes de pago a cerca de 13 millones de euros, una cantidad que nos parece una auténtica barbaridad, y siendo uno de los municipios también que mayor periodo medio de pago tiene a proveedores, 230 días, uno de los números más altos en los últimos 15 años, y que además es solo un número de referencia, porque en el Ayuntamiento de Rota hay proveedores que llevan años sin cobrar su factura.
No se paga a los proveedores, pero entre estos proveedores del Ayuntamiento también están empresas municipales.
Exactamente. Hace pocos días asistíamos a un consejo de administración de la propia empresa Modus, lo que era anteriormente Arenza, y en ese consejo de administración pues se ha aprobado una operación de crédito para dar liquidez a Modus por 250.000 euros porque tienen falta de liquidez. Tienes que darse cuenta, y los ciudadanos tienen que saber, que al final la principal fuente de ingresos de esta empresa municipal son las transferencias que el propio ayuntamiento hace a la empresa municipal, y ante la falta de liquidez del propio ayuntamiento, pues repercute también en esta empresa municipal, que tiene también falta de liquidez y que ha tenido que acceder a una operación de crédito para poder pagar y solventar pues la situación del pago de nóminas y facturas a proveedores que necesita ir solventando mes a mes.
Eso le quería preguntar, si tiene usted constancia de que no se están pagando algunas nóminas en estas empresas municipales.
No tengo ninguna constancia, y de hecho tengo que decir que se están pagando de momento todas las nóminas, pero que eso no quiere decir que no nos pongan en alerta ante los números y ante las diferentes operaciones que se están haciendo financieras, de que la situación del ayuntamiento es bastante mala. Nosotros queremos anunciar esta situación porque lo que no queremos es que de un día para otro pues estas malas noticias puedan llegar, y nosotros queremos decir que lo estamos anunciando, que la situación es mala. Y de hecho, es más, otro dato más, el Ayuntamiento de Rota sacó una operación para que ofertaran las diferentes entidades financieras, las diferentes entidades bancarias, para convertir y refinanciar una deuda, un préstamo de 5 millones de euros de corto a largo plazo, para refinanciar esta deuda y poder así pagar a los proveedores. Y es curioso y muy significativo que ninguna entidad financiera, ningún banco se ha acogido y ha ofertado para responder a esta demanda del ayuntamiento. Por lo tanto, ni las propias entidades financieras han querido echar una mano al Ayuntamiento de Rota, pues entiendo que conociendo los números y estudiando la situación en la que se encuentra el ayuntamiento actualmente.
Y en portavoz, ¿cuál es la solución que se puede hacer por parte del ayuntamiento? ¿Qué propone el PP de Rota?
Bueno, nosotros hoy justamente hemos anunciado que el ayuntamiento se tendrá que acoger al plan de proveedores que ha sacado el Ministerio de Defensa, que el ayuntamiento y el alcalde tienen que empezar a trabajar para formalizar ese plan de proveedores, y que eso nos da la razón pues sobre la gestión calamitosa en la que está inmerso Javier Ruiz. Porque además Hacienda informa que todos esos proveedores que al final se acojan a poder ser pagados a través del plan de pago van a tener que renunciar a los intereses de demora que el ayuntamiento les tendría que pagar por el tiempo de retraso. Por lo tanto, para nosotros una solución ahora mismo es acogerse a este plan de pago a proveedores, en el que el ayuntamiento aparece ya como uno de los ayuntamientos de España que se pueden acoger por el elevado periodo medio de pago, que está en 230 días, y por los números que aporta el Ministerio de Hacienda trimestralmente. Pero algo muy importante y que nos duele muchísimo es que el Ayuntamiento de Rota, para acogerse a ese plan de proveedores, va a tener que rehacer un plan de ajuste y hacer un nuevo plan de ajuste que sea real, y que va a tener que apretarse mucho el cinturón para poder acceder a ese plan de proveedores.
Se lo preguntaremos al delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Rota, Daniel Manrique, para que nos cuente qué es, cuál es la situación del Ayuntamiento. Le trasladaremos todas estas cuestiones, por supuesto que sí. En este tiempo de actualidad hemos querido viajar a Rota para hablar de la situación económica del Ayuntamiento con la concejala portavoz del PP en el Ayuntamiento, con Auxilio de la Izquierda, a quien yo le agradezco que nos haya hecho este hueco para hablar de Rota en Onda Cero. Concejala portavoz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Eso que suena es pollo crujiente?
¿Qué va?
¿De verdad que no es pollo crujiente?
Sí, pero es el pollo crujiente de McDonald's.
Ven y disfruta del sabor de la nueva American Style Chicken con salsa búfalo. El pollo crujiente y jugoso está en McDonald's.
Te esperamos en McDonald's de La Barrosa, Chiclana, San Fernando, Cádiz, San Juan de Dios y Valdelagrana.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz.
Esto es Más de Uno, Onda Cero en la Bahía de Cádiz, 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Y hoy, desde hoy, vamos a irnos todos y todas las semanas hasta un punto de España o a un punto de Europa para hablar con esos paisanos, esas paisanas nuestras que están fuera. Pero hay una cosa que muchas veces nos intentamos explicar y por lo menos intentar entenderlo. ¿Por qué se va la gente de Cádiz? ¿Por falta de empleo? ¿Por nuevas oportunidades? ¿Por dar un cambio a su vida? Por multitud de cuestiones que queremos analizar en esta serie de entrevistas con historias anónimas, con estos gaditanos ausentes de nuestra tierra. Nadie se va por gusto de su casa y desde hoy vamos a conocerlos. Hoy nos vamos a ir hasta Coventry, nos vamos a ir hasta Reino Unido. Ahí está Javier. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Eres de Puerto Real.
Exactamente, correcto.
¿Y por qué te fuiste?
Pues, muy buena pregunta. Intentaré ser lo más...
Todavía te lo preguntas.
Claro. Pues claro, hay mucho motivo. Básicamente, pues yo venía de una circunstancia laboral complicada. Yo estaba trabajando en la ya extinta Galiz Solar como técnico de compras allí. Como bien todos sabéis, pues la empresa pues cerró, nos quedamos en la calle muchos compañeros, y a partir de ahí pues tuvimos que buscarnos un poco la vida. Y hombre, en mi caso concreto era un poco complicado, porque sí que es verdad que bueno, yo tenía ya una buena experiencia relacionada con el mundo de la compra, logística, etcétera. No surgían las oportunidades que a mí me gustaban para seguir progresando en mi carrera. Sí que tenía un poco de trabajo por aquí y allá, pero nada relacionado con ese mundo. Yo hice filología inglesa.
Ahí está la gracia, que te dedicas a este mundo de las compras y de la logística siendo filólogo inglés, que es muy curioso.
Exacto, es que, no sé, mi hermano suele decir que hay que estar pie del cañón, porque si no te llevas un cañonazo. Entonces yo eso lo traduzco en hay que reinventarse, adaptarse a mar, tierra y aire. Y mira, las circunstancias laborales o la vida laboral me tiró por ese camino, me gustó y ahí estamos. En definitiva, que bueno, yo tenía 30 años cuando me fui, cuando emigré, y realmente decía que bueno, si realmente quería progresar, quería seguir aprendiendo, cogiendo experiencia, formándome, que a día de hoy lo sigo haciendo, yo veía que estaba un poco atrapado en aquella zona, porque era bastante difícil.
Triste decir que estás atrapado en casa, ¿eh?
Claro, porque además yo, bueno, pues perdí mi trabajo, poco a poco pues los ahorros se van gastando, y a mí me quedaban 1.000 euros de ahorro en el banco, los 300 o 400 que cobraba de la academia, vivía con mis padres, prácticamente iba al día, ¿no? Entonces, ante esas circunstancias me veía bastante, tenía como un muro por delante que no me dejaba avanzar, entonces tenía que arriesgarme, tirar para adelante y a ver qué sucedía. Y con mil euros me fui a Reino Unido y me dije, bueno, yo con esto puedo tirar a lo mejor un mes o dos, porque me quedé en casa de unos amigos, a ver si consigo trabajo pronto y tiramos para adelante.
Y allí, ¿cómo fue la llegada de un joven de Puerto Real a la Gran Londres? Dicen que hay muchos españoles por allí sondados.
Claro, bueno, el impacto cultural tampoco fue tal, porque yo en 2007 ya había estado previamente en Reino Unido, en Newcastle, había estado trabajando también, estaba terminando la carrera, entonces ya yo conocía esto, ¿no? De hecho, cuando la segunda vez que me fui a Manchester, eran amigos que tenía del anterior viaje de Newcastle. Y laboralmente, hombre, te das cuenta que, pues claro, yo llegué y empecé trabajando en un restaurante, que tengo que decir que tengo suerte porque tardé una semana en encontrar trabajo, y eso me dio como un poco de tranquilidad para empezar a buscar trabajo de lo que yo quería. Y surgían entrevistas, las hacía, pero bueno, no conseguía tener el trabajo de lo que yo quería porque requería cierta formación, requería cierta experiencia, el lenguaje técnico en inglés, pues a mí todavía eso me faltaba, requería de esa formación, de esa práctica. Y fue difícil porque, claro, todo el mundo tiene en mente, oh, el texto te va a hacer a trabajar y te vas muy bien, ganas dinero, sí, pero no es tan fácil. Yo siempre lo digo que las oportunidades llegan, pero hay que, otra vez vuelvo a lo mismo, hay que estar pie del cañón, hay que trabajárselo y hay que darle duro, ¿no? No te ponen un camino pintado con tiza que tú sigues y ya está.
En estos años, ¿cuántos años llevas allí en Inglaterra?
Pues llevo 9 años,
Que no
desde
son pocos.
2013. No
Y
tampoco, no tampoco,
habrá
¿no?
cosa que echarás de menos lo más grande de casa.
Claro, hombre, evidentemente sí. Obviamos el aspecto de las relaciones personales con los amigos, que desde el boom de las redes sociales no ha hecho sino empeorar todo ese tipo de historia, porque claro, todo el mundo pone su vida en redes sociales y ve, bueno, que se reúnen, que hacen fiestas, que se van, quedan para tomarse un café, en fin. Uno echa de menos, evidentemente, esas amistades, pero al fin y al cabo, aquí encuentras tu vida y encuentras tu sitio y encuentras, no voy a decir esas amistades que suplen a las anteriores, pero te hacen tener esa amistad en esta nueva vida que tienes. Está más en la familiar, pues saber que los padres pues se van haciendo mayores, que cada vez requieren más atención. En mi caso concreto, que tengo dos sobrinas y la mayor parte de su infancia pues no he estado allí para verla crecer y participar de su vida. Esas cosas se hincan un poquito en la piel y hace un poquito de pupa, pero bueno, se llega adelante y bueno, el aspecto negativo que comentaba antes, las redes sociales también tiene su parte positiva y aún más después de la pandemia que como que estamos más pendientes de las redes, más videollamadas, más conferencias, etcétera, etcétera, entonces como que sientes más la cercanía.
A ti lo del efecto llamada como que no te ha llegado todavía, ¿no?
No, todavía no, todavía no. Y claro, es que a mí me hace bastante gracia cuando salen en los medios y se protesta, ¿no? Por ese efecto llamada contra los migrantes, que se reclaman que vengan a España a trabajar. A mí me hace gracia porque sin entrar en ningún tipo de color político ni nada, yo personalmente me siento abandonado en ese aspecto, ¿no? De decir, para nosotros no hay efecto llamada, quiero decir, hay no sé cuántos miles de, no ya gaditanos, andaluces, pues donde quiera que vaya en el extranjero, pega una patada y salen 25. Y que son personas de talento, cualquiera que sea el sector, ¿no? No voy a decir ya con carrera universitaria, puede haber una persona trabajando en un hotel o en un restaurante y sean profesionales de eso y sean muy buenos en lo que hacen, pero ese efecto llamada para atraer a todo ese talento que está fuera y que puedan trabajar en su tierra o cerca de su tierra, no se produce. Y ese abandono político sí que está. Y cuando uno escucha las programaciones de unos y de otros, es que ni se mencionan, ¿no? Todos los que estamos fuera. Y bueno, hay veces que incluso tenemos que escuchar que nos vamos a la aventura, claro. Y eso, pues, eso sí que se clava un poquito en la piel y eso sí que hace más pupa que lo anterior.
Por eso queremos iniciar esta ruta turística, no llamado ruta turística en sí, sino este recorrido por nuestros paisanos, nuestras paisanas que están fuera, que se van por muchos motivos y queremos
Exacto.
conocerlos aquí en Onda
Sí.
Cero. Oye, Javier, muchísimas gracias por atendernos.
a vosotros por acordaros de los que estamos fuera.
Yuyu, mi cuñado Ramiro dice que se bebe los canastas con hielo y una rodajita de naranja.
Claro, Luis, es que ahora también se bebe así. Al final no va a ser tan tonto tu cuñado Ramiro, ¿eh?
Pues lo tengo que probar. A ver, ponme uno.
¿Qué, Lara? ¿Cómo está eso?
No, ni nada. Espectacular. Escúchame, esto que queda entre tú y yo, ¿eh? A mi cuñado, ni mu.
¡Oh, ni mu! ¡Ni mu!
¡Canacha!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12:54, queda nada para que sea la una del mediodía. Tiempo de noticias en Onda Cero. Esto sigue después, ¿eh? Vámonos hasta el puerto de Santa María, que todos los años rinden homenaje a las mujeres portuenses con los premios Menesteo. Unos premios que impulsa la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Esta es la quinta edición. Y este año quieren subrayar los logros de las mujeres portuenses en las ciencias. Abren el ámbito, abren el abanico de nominaciones. Quiero saludar al portavoz del Gobierno del Puerto, Javier Bello. Hola.
Hola, muy buenas, Jaime. Muchas gracias por llamarme.
De justicia reconocer a las mujeres portuenses que trascienden en todos los ámbitos, absolutamente todos, para eso están los premios Menesteo, pero este año nos fijamos en la ciencia.
Sí, efectivamente. Nosotros, como creo que todas las ciudades de nuestro entorno y de España, ¿no?, tenemos mujeres que son ejemplares, y en este caso pues teníamos que, como venimos haciendo anualmente desde la Consejería de Igualdad, darle el reconocimiento que se merecen por el trabajo que realizan a diario y evidentemente visualizar que a día de hoy nuestra sociedad afecta a la mujer como nos afectó a lo largo de la historia en distintos ámbitos, pero que gracias a los avances y a que estamos en pleno siglo XXI eso parece que deja de ocurrir cada día más. Y en el ámbito científico pues tenemos que hacer ver que a pesar de que a lo largo de la historia sí hubo mujeres muy importante en cualquier ámbito científico, ya sean ciencias exactas o ciencias empíricas, pero es verdad que a día de hoy están llevando a cabo investigaciones de mucha importancia y que tenemos que ponerlas en valor, ¿no? Porque quizás todavía el nombre de una mujer no suene tanto como el de un hombre, pero sí es cierto que tienen la capacidad de llevar a cabo verdaderas investigaciones que están cambiando el mundo.
No, y menos mal que esto está pasando, que estamos rompiendo moldes y que estamos rompiendo todo tipo de techos en todos los ámbitos. Y es justo ponerlas en valor, no solamente un día del año, sino todos los días del año, pero en este caso, como decimos, el premio Menesteo pone en valor esa labor de portuenses que destacan este año en el mundo de la ciencia, que además no solamente nos tenemos que imaginar una ciencia con una bata de laboratorio y con una probeta, uh-huh, sino es que muchas ciencias.
Efectivamente, es como yo te decía, bien sea ciencias exactas, que son normalmente las de la probeta y, uh-huh, y la bata, como tú dices, pero también las ciencias empíricas, que en las ciencias empíricas caben todas aquellas que, bueno, que a lo mejor cuando se dice científica no se piensa, pero ahí viene desde alguien especializado en música, en arte, en arquitectura o en cualquier otro, en historia, en literatura, todo eso son ciencias que no pensamos en ellas cuando hablamos de premios a científicas, pero que sin embargo las ciencias empíricas son muy importantes en el desarrollo de la humanidad, tanto como las exactas, ¿no? Y evidentemente serán reconocidas en el mismo grado.
Bueno, esto se mete uno a través de la página web del Ayuntamiento, el Puerto de Santa María, y ahí pueden proponer a su candidata.
Aquí se puede proponer candidata, bien sea una persona física que decida proponer a alguien o a algún colectivo, bien sea cultural o no, o científico o no, proponer a aquella persona que considere oportuna que deba de ser premiada con estos premios Menesteo.
En el puerto de santamaría.es tienen las bases de estos premios Menesteo, la quinta edición. El objetivo es reconocer y visibilizar a mujeres que sean referentes, en este caso en el mundo de la ciencia, y poner en valor que son capaces de llegar a donde quieran, como siempre ha sido, pero gracias a todo, a toda la sociedad, estamos derribando muchas barreras en torno a la mujer, y eso es algo que hay que poner de revelación. Y gaditanas portuenses que inspiran, para eso estamos aquí. Javier Bello, portavoz del Gobierno del Puerto, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Jaime, a ustedes, como siempre.
Para que te venga a mi lado cuando el tiempo haya.
pasado los dos en la playa, tumbado sin permiso denegado.
Estamos pendientes de una operación de la Guardia Civil que está desplegada en el puerto de Santa María y en Barbate contra clanes del narcotráfico. Hay dos centenares de agentes de la Guardia Civil que llevan desde primera hora de la mañana para desarticular esta organización. Han actuado, por cierto, en el puerto, en la calle en Valdivia. Se están produciendo detenciones a esta hora del mediodía, también en Barbate, como decimos, en diferentes zonas de la localidad. Luego se lo cuenta Carmen Paul en Noticias Mediodía, aquí en Onda Cero. Es mediodía y que tocan en la radio, puedes hablar de noticias en Onda Cero. Noticias de España, noticias de Andalucía y luego pues todo lo de aquí. El deporte con José Antonio Rivas, las noticias con Carmen Paul y bueno, todo lo que hay entre medias, pues con este que te habla, con Jaime Álvarez. No se vaya, que pasamos lista hasta ahora.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con el eco que ha tenido el olvido consciente del presidente norteamericano Joe Biden, que no ha incluido a Pedro Sánchez en su agenda de líderes europeos con los que discutir la crisis sobre Ucrania. Un ninguneo que el Partido Popular y Ciudadanos achacan, entre otras cosas, a la falta de un criterio común en el gobierno. Ha pedido por eso a Sánchez el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, que ponga un poco de orden en Moncloa, porque lo de Biden, dice, no es casualidad.
¿Se cree alguien que es una casualidad que Estados Unidos ayer nos expulse de una videoconferencia donde están otros países importantes de Europa, precisamente con protagonismo, cuando nos encontramos con estas declaraciones de una parte del gobierno de España? Le pedimos mayor liderazgo en esta crisis internacional que parece que España ni se la oye. Y desde luego una desautorización contundente y vehemente de las declaraciones que está haciendo una parte del gobierno de nuestro país, Unidas Podemos.
Desde Compromís, Joan Baldoví se ha sumado a la petición, reclama a los ministros del gobierno que los trapos sucios y las diferencias las aclaren en privado, pero no por el interés del país, sino para no dar ventaja a la oposición en este tiempo electoral.
Y una reflexión a los partidos del gobierno, que hagan un esfuerzo para dirimir las diferencias en privado y no a través de los medios de comunicación o a través de Twitch, porque entendemos que en plena campaña del Partido Popular en estas elecciones es darle una munición absolutamente gratuita.
A falta de escuchar esta tarde al ministro Álvarez en el Congreso, el Partido Popular lo que exige es que sea Sánchez el que dé la cara en sede parlamentaria y explique cuál es la posición oficial de nuestro país en esta crisis. La tensión entre Occidente y Rusia será sin duda uno de los asuntos por los que se va a preguntar hoy a la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros. Otro va a ser el de la reforma laboral, porque a día de hoy, a una semana de su convalidación en el Congreso, el Gobierno no las tiene todas consigo para poder sacarla adelante. Esta mañana, en Más de Uno, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, le ha dejado claro a Sánchez que le va a tocar elegir entre Ciudadanos y sus socios habituales. Y que si escoge la opción A, Ciudadanos, va a tener que asumir las consecuencias porque quedan muchas leyes por negociar.
Yo, si fuera el Gobierno, me tentaría un poco la ropa, ¿no? Porque sacar una reforma laboral, que en principio su compromiso era haber derogado la reforma del PP con los apoyos de la derecha más conspicua y antisocial, como puede ser Ciudadanos, o el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, pues no sé si no deja un poquito tocada la credibilidad de la reforma, ¿no?
A propósito de la reforma laboral y la de pensiones que aún tiene pendientes nuestro país, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha explicado en su comparecencia en la Eurocámara esta mañana que se siguen analizando antes de liberar los siguientes tramos de los fondos europeos.
Estamos empezando a analizar las nuevas reformas y objetivos de España, especialmente la reforma laboral y las pensiones. No debo explicar más sobre este asunto porque el análisis acaba de empezar, pero por supuesto apoyamos los acuerdos entre agentes sociales.
Recuerda Gentiloni que hay que volver a establecer normas claras para reducir el déficit sí o sí. A partir de las 2 hablaremos del futuro del primer ministro británico, cada vez más en la cuerda floja después de que hoy mismo Scotland Yard haya confirmado que se van a investigar sus fiestas en Downing Street en plena pandemia y con restricciones. En nuestro país avanza en la apertura después de la pandemia y se confirma la tendencia a la baja de contagios. Comunidades como Andalucía registran hoy un desplome de positivos, aunque también un récord de hospitalizados y fallecidos en esta sexta ola. Redacción en Sevilla, Jaime Castilla.
273 nuevos ingresos y 39 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas registra hoy Andalucía, que alcanza así el pico de estos indicadores en esta última ola. Sin embargo, los nuevos positivos caen hasta los 6.370 y también la tasa de incidencia, que se sitúa en los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tendencia hace pensar al consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, que para mediados de febrero la situación se habrá estabilizado.
Si todo va bien, puede ser que a febrero, mediados de febrero, último día de febrero, estemos ya en una fase de estabilización, pero por abajo, una fase de meseta baja ya.
Pese a ello, la Junta quiere prorrogar el uso del pasaporte COVID durante 15 días más a partir del 31 de enero y que se obligue a usar mascarilla FFP2 en transportes públicos y otros espacios cerrados.
Y les contaremos las sospechas de la Guardia Civil, que investiga si el hallazgo de los cuerpos sin vida de un matrimonio en Granada responde a un nuevo caso de violencia de género. Así que en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de este martes 25 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada tarde, Julia te invita al diálogo sereno, a debatir con argumentos, a reír, descubrir y aprender.
Y eso es lo que la radio debe intentar cada tarde: celebrar la vida, divertir, entretener, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices, eso también.
Julia Otero, cada tarde a las 3, Julia en la Onda. Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La agricultura es un motor de nuestra economía y del empleo. Andalucía apuesta por un campo joven e innovador que garantice un futuro próspero a sus pueblos. La Junta de Andalucía pone a disposición 80 millones de euros para ayudar a los jóvenes que quieren arrancar su actividad agraria, con una línea específica para favorecer la incorporación de la mujer y el relevo generacional. Solicita ya tu ayuda. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Diseño, carácter, determinación. Así somos en Piel de Toro, una marca que refleja un estilo de vida que trasciende fronteras. Ahora aprovecha nuestras rebajas hasta final de febrero en todos nuestros artículos, con descuentos de hasta el 70%. Piel de Toro, tienda de colores, amante de nuestra herencia del sur. Entra a nuestra página web pieldetoro.com y aprovecha hasta el 70% de descuento. Pieldetoro.com, bandera de estilo español.
Andalucía, verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Los cuerpos de una mujer de 48 años y de su marido de 50 han sido hallados esta mañana sin vida en una panadería de Algarinejo, en Granada. Ella presenta heridas por arma blanca y él por arma de fuego, por lo que la Guardia Civil apunta a un crimen machista como principal hipótesis. Sobre la pandemia, hoy Andalucía registra la mayor subida de hospitalizados de la sexta ola. Son 273 más las personas que han ingresado con COVID-19, por lo que el total asciende a 2.330. Y también registra el mayor número de fallecidos diario de toda esta sexta ola. Son 39 personas las que han perdido la vida por el coronavirus. En política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha iniciado hoy su viaje de 3 días a Bruselas para entrevistarse con responsables europeos. Desde allí ha pedido un reparto justo y transparente de los fondos europeos. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
En Almería, Omicron genera un 40% de las bajas laborales en las líneas de confección del agro almeriense, sobre todo en las que tienen que ver con frutas y hortalizas. Los empresarios se muestran preocupados por los estragos que está causando la variante en el campo almeriense.
En Cádiz, más de 150 agentes de la Guardia Civil están realizando desde primera hora de esta mañana una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el puerto de Santa María y en Barbate. En ambas localidades se están llevando a cabo los registros y se han detenido ya a varias personas.
En Ceuta, el presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad ha asegurado que los resultados de este mes de enero se acercan más a los de 2019 previos a la pandemia. Por lo tanto, optimismo por parte de la Autoridad Portuaria para afrontar este 2022.
Según la encuesta de ocupación hotelera publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Córdoba recibió el año pasado un 58% más de visitantes respecto a 2020, con casi 613.000 turistas. Sin embargo, el sector aún está lejos de los niveles prepandemia en los que nuestra provincia recibió más de 1.215.000 viajeros.
En Granada, la principal hipótesis con la que se trabaja es la de un asesinato machista tras el hallazgo del cadáver de una mujer de 50 años con heridas de arma blanca en una panadería de Fuentes de Cesna, pedanía del municipio granadino de Algarinejo. Allí también se ha hallado el cuerpo de su marido con un disparo en la cabeza. Como decimos, la Guardia Civil investiga los hechos como un posible caso de violencia machista.
La Fiscalía Antidroga ha pedido para los 157 acusados en la operación Dismantle contra el tráfico de drogas cuyos tentáculos del clan de los Castañas alcanzaban a la costa de Huelva con importantes vínculos, 2.000 años de cárcel y 16.000 millones en multas. La organización aterrizó en la provincia de Huelva debido a la presión policial en el campo de Gibraltar. En Huelva se sitúan dos de los acusados como responsables del grupo onubense formado por otros 22 individuos.
En Jaén son más de 131.000 pensionistas los que han recibido un incremento salarial del 2,5%. La nómina de pensiones asciende en la provincia en enero a 128,72 millones de euros, cuando en diciembre, antes de la subida, fue de 123,38 millones de euros.
En Málaga se espera hoy el anuncio del Consejo de Ministros de la aprobación de una comisión nacional para el impulso de la candidatura de la ciudad a acoger la Exposición Internacional de 2027, dado que el próximo viernes termina el plazo de presentación de las candidaturas definitivas que competirán junto a Málaga para acoger la muestra.
Y en Sevilla, la Universidad Hispalense ha tenido que reprogramar los exámenes de 1.635 estudiantes que se han contagiado de COVID-19 entre el 7 y el 23 de enero y que por ello no han podido asistir a las clases para realizar las pruebas. Supone el 2% de los estudiantes matriculados. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
91.4 y 101.4 de la FM.
Cádiz. Es la 1 y 12 minutos y como siempre a esta hora, pues claro, es hora de hablar de lo nuestro.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Si no, pues en Onda Cero, en la 101.4 y en la 91.4 de la frecuencia modulada. De 12:30 a 2 del mediodía es tiempo de lo de aquí, tiempo de lo más cercano de la Bahía de Cádiz. A la 1:30 llega Rivas con Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas, la voz del deporte y luego la voz de las noticias, Carmen Paul. Bueno, de las noticias y de muchas cosas más. En Noticias Mediodía. Y hasta la 1:30, pues este que está aquí, que se llama Jaime Álvarez, es lo que hay. con más de uno de la Bahía de Cádiz. Antes de ir con nuestra siguiente entrevista, les contamos que ya tenemos datos de la COVID-19 del día de hoy. Y la tendencia, que ayer les contábamos que iba un poquito más a la baja, pues vamos un poquito más a la baja en los datos generales del coronavirus. En el día de hoy se han notificado 822 casos. Se baja considerablemente de los más de 1000 que han imperado durante tantísimo tiempo en los reportes que les venimos contando aquí en la radio. La incidencia también vuelve a bajar. Baja a los 1145,4 casos por cada 100.000 habitantes. Y para que tengan un dato de la evolución de la pandemia, que todos los días se lo contamos, es que en la última semana hay, creo, aproximadamente unos 3.893 contagios menos que en la anterior a día de hoy. O sea que hay un poquito menos. Nos estamos portando bien, claro que sí. Bueno, a esta hora del mediodía nos vamos a ir hasta San Fernando. Siempre hay excusas bonitas para irse hasta la Isla de León, pero es que el ayuntamiento de San Fernando quiere llevar a Japón, esto les va a encantar, pues a su esencia más grande, a Camarón de la Isla. Lo presentaban en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, un preacuerdo con Tour España, la agencia, la empresa estatal de turismo del gobierno de España, y quieren presumir en Japón de lo importante que es Camarón en la historia del flamenco. Me van a decir ustedes que en Japón no gusta el flamenco, si es una auténtica barbaridad la gente que viene a nuestra tierra buscando a las raíces del flamenco. Delegada de Turismo del Ayuntamiento de San Fernando, Regla Moreno, hola, ¿qué tal?
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Nos vamos a Japón a vender la mayor marca que tiene la isla, que es Camarón de la Isla.
Sí, bueno, queremos reforzar ese conocimiento del flamenco en Japón y, por supuesto, qué mejor, ¿no? Qué mejor que hacerlo con Camarón de la Isla, por supuesto.
Embajador de San Fernando, incluso después de muerto en el año de la conmemoración de la muerte de este artista. Queremos promocionar San Fernando, queremos promocionar Camarón, pero también, aprovechando la coyuntura, como quien dice, promocionar a la isla, a San Fernando y a sus atractivos.
Sí, es que el flamenco es fundamental para el turismo en San Fernando, igual que lo es en el resto de España. Y por tanto, teníamos que poner sobre la mesa este proyecto que seguramente, bueno, pues este año se va a desarrollar, esperemos que sí, y que se va a potenciar, por tanto, ese turismo de flamenco que también San Fernando puede ser, bueno, pues una oportunidad para mejorar este posicionamiento, también para acabar con la estacionalidad y, bueno, pues también va a ayudar en cuanto a la promoción de nuestros servicios y, por supuesto, eso va a generar también empleo.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a los tablaos flamencos de Japón?
Bueno, nosotros hemos estado iniciando ya previamente algunas conversaciones con entidades, tanto públicas como privadas, con Turismo Andaluz, también con el Patronato Provincial de Turismo y, por supuesto, con el Instituto Cervantes en Tokio, que es quien en un principio, bueno, pues hace unos años tiene ese interés o muestra ese interés porque, bueno, pues porque de esa participación, de esa clase, esos ejercicios en cuanto al turismo del flamenco allí, creen que era fundamental ponerlo en valor y que, por supuesto, San Fernando ocupase ese espacio que se merece, dado, bueno, pues que tengamos estos espacios aquí que hemos, bueno, pues disfrutado durante muchos años, como pueden ser la Fragua, su casa natal y otros espacios, ¿no?, como el mausoleo, pero es que este año pasado, pues hemos aquí, inaugurado ese centro de interpretación de Camarón de la Isla, que es un espacio singular, como también va a ser el proyecto que pondremos en marcha, un proyecto singular y que, por supuesto, ha tenido muy buena acogida por el director de la Oficina Española de Turismo en Tokio, por Jaime Alejandre.
Es que estamos hablando de cerca de 100.000 personas, alumnos y alumnas de Japón, que cada curso asisten a las, si no me equivoco, 3.000 academias.
Sí, bueno, la historia de Japón con el flamenco es conocida. Hace muchísimos años, pues españoles, ¿no?, que viajaron a Japón y que bueno, artistas como Antonio Gade, Paco de Lucía, La Paquera, bueno, pues llenaban los teatros, impregnaban de flamenco el país asiático, ¿no?, con un género de flamenco. Por lo cual, San Fernando quiere atraer ese turismo extranjero de calidad a través de esa potenciación del turismo del flamenco asociado como no puede ser de otra manera, a la figura de Camarón de la Isla.
Que vengan a la Catedral del Flamenco, que es su casa, del más grande de Camarón de la Isla, que disfruten de su museo y que descubran San Fernando, incluso estando tan lejos como está Japón, que está a unos cuantos de kilómetros nada más y nada menos. Nos quedamos con esta apuesta, con esta mirada que quiere hacer San Fernando hacia Japón y hacia un mercado lleno de amantes del flamenco, que todos los años visitan Cádiz y van a tener un motivo más conociendo lo que ofrece la isla de León. Regla Moreno, delegada de turismo del Ayuntamiento de San Fernando, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros como siempre, Jaime.
Puedo cortar esto, ¿eh? Esto es Más de Uno, Onda Cero, es la 1:19.
En Onda Cero, Más de Uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Vuelve el armario solidario a Loot Shopping, porque lo que ya no te pones tiene mucho valor. Desde el 14 de enero al 5 de febrero podrás traer esas prendas que ya no utilizas, dando una nueva oportunidad de ayudar a muchas personas haciendo un uso responsable y sostenible. Recuerda registrarte para traer tus prendas y conseguir cheques regalos de Loot Shopping y descuentos directos en IKEA. Entérate de todo en lootshopping.com.
Es la 1:20.
En Onda Cero, Más de Uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
En 10 minutos llega José Antonio Rivas con Onda Deportiva Cádiz. Hoy ya lo saben, todos los días el deporte en OndaCero.es, a la 1:30 también aquí en la radio, en la 101.4 y en la 91.4 de la frecuencia modulada. Vámonos hasta... Bueno, vamos a contarles historias. Hoy estamos profundizando mucho en las historias de gaditanos y gaditanas. Ya saben que nos encanta dar protagonismo a esas personas de nuestra tierra que no tienen por qué tener un gran nombre ni un gran apellido, pero hacen cosas extraordinarias. Vamos a hablar a esta hora del mediodía de Curro. Bueno, le conocen como Curro, pero él se llama Francisco García. Es un guardia civil gaditano, jubilado, tiene 71 años. Y usted recuerda todo lo que pasó en la isla de La Palma con el volcán de Cumbre Vieja que arrasó miles de hectáreas. Pues, ¿qué hizo él? Pues, sin pensarlo, además, sin ningún tipo de miramiento... Pues se fue para allá a ayudar en las labores de limpieza y de reconstrucción. Curro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me vas a permitir que te llame Curro? Porque aquí estamos en familia.
Sí.
Cuando viste todo lo que pasó en La Palma, en el volcán de Cumbre Vieja, ¿no dudaste ni un momento de irte de Cádiz e irte para allí, para La Palma?
Sí, en un momento. Bueno, lo que más me tiraba era que yo tengo un hijo en Canario, en Las Palmas de Gran Canaria. Y como yo también estuve destinado allí también en las islas, en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria y La Palma también, estuve en un pueblo que es del norte de la isla de La Palma que se llama Los Sauces. Entonces, pues claro, yo he estado allí, esa tierra la he querido mucho, tengo muy buenos amigos allí, claro, y yo estaba viendo aquello y me estaba comiendo por dentro. Y digo, pues yo tengo que ayudar como sea.
¿Qué
y
me
entonces,
vas a... ¿Qué me vas a contar, Curro, que uno ha vivido 7 años allí, ¿eh? Y uno cuando vio esas imágenes de La Palma dijo, yo no puedo ser... Uno de carcome, te comprendo. Esta historia, bueno, como dices, en los años 70 estuviste destinado allí en...
No, en el 72.
En el 72, los años 70, estuviste destinado allí en las Islas Canarias. Y es que cuando llegaste allí, ¿qué te encontraste, Curro?
Pues aquello estaba, aquello era... Yo llegué a los Llanos de Aridane, que es donde fui yo tenía que entrevistarme con el concejal Rivera, que es el que lleva la limpieza de allí, de los llanos de Aridane, y aquello estaba, es un desastre. Allí estaban todas las calles llenas de ceniza, las puertas, las ventanas, la azotea, la plaza, todo. Aquello estaba de pena.
Todos los gastos que ha tenido que estar allí, porque has estado 2 meses, ¿no?
2 meses y una semana.
Que no es poco, claro, todo lo has corrido de tu cuenta.
Sí, a mí me costó el... Porque es que yo estuve gestionando desde el día 25 de octubre, quise yo irme a La Palma, pero es que no había manera de encontrar un sitio, un alojamiento, porque como estaba la UME, el Ejército, los bomberos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y muchos voluntarios que habían venido de todos los países por ahí, claro, y no había sitio. Entonces conseguí un apartamento, el patio, que estaba lleno de periodistas extranjeros, pero claro, era un aparta hotel y me costaba 900 euros. Y bueno, si ese es el precio que tengo yo que pagar para ahí, pues voy. Pago lo que haga falta. Yo lo que quería era ir a ayudar.
¿Cómo era un día a día?
Ayudar al precio que fuera. ¿Cómo? A mí me han dicho aquí en Cádiz, me decían mucho, no, pues yo todo esto, lo otro, yo no voy. Y digo, pues yo sí voy, porque yo quiero ayudar y yo voy allí como sea.
Como sea, esto es un ejemplo de servicio público aún. Los guardias civiles nunca dejáis de servir, aunque estéis jubilados.
Sí, es que, hombre, yo no esperaba nunca que esto iba a tener tanto esto, pero que yo me encuentro muy contento porque esto es lo mismo que es bien, un bien para mi persona, es un bien también para el cuerpo, porque nosotros la señal principal de del guardia civil es el benemérito, ¿no? Es cosa de...
¿Cómo era un día a día allí, Curro? ¿A qué hora te levantabas?
Pues allí me levantaba a las 6 de la mañana, me tomaba el café, y quedábamos a las 7:30 de la mañana frente a la terminal de guagua allí en los llanos de Aridane. Uh-huh. Allí llegué yo el día 8 de noviembre, que fue el primer día que yo empecé allí. El ayuntamiento me daba un peto de esos reflexivos porque había que trabajar las calles. Entonces nos provenía de guantes, de mascarilla para la cara, gafas, para la ceniza, porque había bien días de levante y eso, había un viento fuerte, un cepillo, una escoba, un recogedor y los zamuros. Zamuros son unas puertas de goma que tenían ellos allí. Y también algunos días tuve que regular tráfico. Como yo fui guardia de tráfico, pues claro, el camión algunos días se ponía en zonas peligrosas y claro, los que estaban allí de voluntarios eso no tenían ni idea, como y había algunas situaciones un poquito de peligro. Entonces, como yo tengo experiencia, pues me ponía yo a regular tráfico.
Te cogieron para lo que uno viste.
Claro, cuando sabían que lo que yo era, pues entonces se quedaban asombrados. Dicen, claro, que es que tú sabes, si usted es esto, pues fíjate, pues claro, le daba un poquito de...
Yo sé, Curro, que lo que más te ha tocado a ti la fibra ha sido la sociedad palmera.
Sí, la gente muy contenta. Y el momento que tú decías que era de Cádiz, se volcaban.
De hecho, te dieron una
Dice
camiseta.
Que se demostraba que La Palma no estaba sola.
Te dieron una camiseta, ¿no?
Sí, una camiseta que me han puesto, eso me la dieron los empleados del ayuntamiento. Adelto, Víctor, Aníbal, todos ellos. Me pusieron Curro, el palmero de afuera.
Curro, no nos tenemos que olvidar de La Palma, ¿verdad?
Nunca. Aunque haya terminado el volcán, allí no se puede olvidar de La Palma, porque allí hay muchas criaturas que lo han perdido todo. Y ahí están con las subvenciones, las cosas que están dando y eso, y a veces, pero que no deben de aquí en la península y en todo el mundo, no se deben de olvidar de La Palma.
Te noto emocionado, ¿no?
Sí.
Un poquito, como para no, y total razón. Nosotros es queríamos... Dime, Curro.
Es que no lo puedo evitar. Se siente.
Completamente comprensible.
Se siente mucho la Canaria y La Palma, y cuando hablo...
Normal, Curro. Bueno. Queríamos saludarte porque queríamos reconocerte en la radio esto que has hecho, que como bien has dicho, es un abrazo que hemos dado la sociedad de Cádiz, la Guardia Civil, otro abrazo más.
Yo de todos lados que he ido, iba con el nombre de Cádiz, porque claro, Cádiz, aunque yo haya nacido en Villamartín, pero yo llevo todo el año 62 que vino mi padre destinado aquí, pues vivimos en Cádiz. Y yo siempre llevaba el nombre de Cádiz, el nombre de la provincia y de Andalucía y todo.
Nos quedamos, Curro, con una cosita. No nos tenemos que olvidar de La Palma, ¿eh? Para nada,
no se olvidar.
Querido...
Porque hace falta mucha ayuda. Toda la ayuda que haga falta es poca.
Querido Curro, querido amigo Francisco, Guardia Civil, gracias por este ratito de radio y de verdad, nos quedamos con ese mensaje, no nos olvidemos del pueblo amigo de La Palma.
Sí, nada, yo vengo con un teléfono, la verdad que vengo con una alegría y una cosa interior, vamos, una felicidad.
Y con eso nos quedamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Es 1:28.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Y uno cómo sigue después de esto? Imposible, ¿eh? Es 1:29, nosotros nos tenemos que despedir porque es que llega arriba con Onda Deportiva Cádiz y si no me canea, si no entramos a la hora. Que no, hombre, que no está ahí, hombre, por favor. Nosotros volvemos mañana a las 12:30, que por cierto, mañana les vamos a contar muchos motivos para volver a Chiclana en este 2022. Con la colaboración con los amigos del Ayuntamiento de Chiclana vamos a contárselo todo, pero muchas cosas más, porque vamos a contarles también todo lo que pasa en nuestra Bahía de Cádiz. Recuerden que de 12:30 a 2 es el tiempo de lo nuestro en Onda Cero, en la 101.4 y en la 91.4 de la frecuencia modulada. Hasta mañana. Buenas tardes. Y hasta ahora, que no se vayan, que esto sigue, el Onda Cero sigue para adelante.
En Onda Cero.